Hasta las 4 en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Viernes 5 de diciembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. A las puertas de un puente que algunos disfrutaréis. En todo caso, habrá que seguir desde donde sea, quienes aprovechen para una escapadilla, el partido del Sporting, y el lunes tendremos tertulia, aunque sea día festivo, para analizar, esperemos, la segunda victoria consecutiva, y que sería la primera en Liga después de 5 partidos sin ganar. Porque lo de la Copa estuvo bien, ha sido un revulsivo, ahora esperar noticias el martes. Ya sabemos seguro desde anoche, viendo la composición del cuadro de 16avos de final, bueno, el cuadro no, en realidad de los bombos, con los equipos clasificados, que sí, al Sporting le va a tocar un equipo de primera división, que vendrá por tanto al Molinón, porque será eliminatoria a partido único dentro de 2 semanas, entre el 16 y el 18 de diciembre. Se sigue jugando en el campo del equipo de inferior categoría, así que si es un primera, lamentablemente, tendrá que ser el que viaje a El Molinón, y que no será de los gordos gordos. O sea, ni Madrid, ni Barça, ni Atlético de Madrid, ni Atlético de Bilbao, los de la Supercopa, esos van en un bombo aparte y van contra equipos de inferior categoría. Pero bueno, puede ser un Valencia, un Villarreal, un Betis, un Sevilla, por proximidad, pues por ejemplo, una Real Sociedad, podría ser el Alavés. Veremos, cada uno tendrá su preferencia de quién quiere ver dentro de un par de semanas en el Molinón. Eso sí, seguramente pagando, porque irá al partido fuera de abono, salvo que digan lo contrario. Entonces estuvo bien lo de la Copa y va a ser un aliciente el martes conocer quién le toca al Sporting, pero la realidad está en el día a día. El día a día es la Liga y ahí es donde se la juega el Sporting. Y ahí las cosas no van bien, esperemos que se corrijan, porque 5 partidos sin ganar son muchos partidos. El Sporting va a terminar esta tarde de preparar el partido de mañana, 6:30 de la tarde, choque frente a la Real Sociedad B. Hoy último entrenamiento previo al partido en Eibar, en la Ciudad Deportiva del Eibar. Será ahora en unos minutos a partir de las 3:30 y será la prueba definitiva para comprobar si Gaspar Campos está para jugar el partido de inicio, si para tener minutos, si para esperar un poco más. Parece que minutos sí, pero tendrá que acabar de tomar la decisión el entrenador Borja Jiménez, que es consciente de que lo importante es la Liga, lo dijo antes de la Copa y lo piensa y seguramente también lo dirá en su comparecencia de hoy, y que sabe que tiene que hacer al equipo reaccionar en un momento clave con esa equidistancia entre el playoff y el descenso. Hay que definir de aquí a Navidades dónde va a estar el Sporting y casi casi por qué va a pelear hasta final de temporada. Enfrente la Real B, cuidadito, porque la Real B es un equipo que está en la zona baja de la clasificación, es el único filial de la categoría. Bueno, parece fácil, pero en su campo no lo es. En Anoeta no lo es. Fuera de casa no ha sumado ningún punto. Tiene 18 puntos la Real B, todos en casa. 5 victorias y 3 empates, y no ha perdido ni un solo partido en su campo. Así que el Sporting, si gana, sería el primero en ganarle allí este año a la Real B. Enseguida vamos a hablar con el padre de uno de los futbolistas de la Real B, pero no es por el hecho de que sea su padre, que también, sino porque además le vais a conocer. Jugó en el Sporting, bueno, luego os lo presentamos y charlamos con él, y con Alejandro Forcelledo, que enseguida va a estar también por aquí para analizar lo que ha sido la semana. Una semana en la que el Sporting consiguió la clasificación en la Copa del Rey, pero hay cosas igual o más importantes que esa. Por ejemplo, es muy bueno ver a 2 futbolistas del Sporting que han salido de momentos complicados, de pozos complicados, por cuestiones de salud. Uno de ellos, el portero Cristian Joel, que hasta hace unas semanas, bueno, pues estaba pendiente de una cuestión médica, una intervención quirúrgica incluso, bueno, preocupado, que el otro día volvió a jugar como titular en la Copa, y que explicaba el portero cubano del Sporting que, como de todo se aprende y hay que hacer de la necesidad virtud en esta vida, pues que también este proceso duro y complicado y en el que pasó un mal trago le ha venido bien, le ha servido para bien.
La mejor sensación que he tenido hace mucho tiempo, algo que me importa mucho, luchar mucho para volver a estar aquí, competir al máximo, ayudar a los compañeros en lo que pueda, pues estoy muy contento. Yo quería estar para el partido del Caudal, Pero a veces te das cuenta de que quieres algo, pero el cuerpo te dice que no. Así que, bueno, yo fui a tope. Para llegar al día de hoy, pues como ha llegado. Un gran paso en mi vida, yo creo. La verdad que es pues una mala situación, pero la agradezco. Porque hoy en día estoy muy contento de la persona que soy. Así me siento, más maduro.
Pues incluso ha podido sacar una conclusión positiva de este trago que tuvo que pasar hace unas semanas. Y largo, muy largo, ha sido también el proceso, sí, un poco el calvario, de Jesús Bernal. Un refuerzo de la temporada pasada que llega al Sporting con toda la ilusión, había llamado la atención en la categoría, tenía varios equipos interesados, ficha por el Sporting, y al poco de llegar, pues aquella grave lesión frente al Málaga y casi un año en el dique seco. Claro, ¿y cuándo volverá? No llegaba nunca la fecha. ¿Y cómo volverá? Pues mira, el otro día volvió en Copa y volvió bien y con buenas sensaciones y jugó el partido completo. Y entonces, pues es un refuerzo más, desde luego, para el Sporting y llamado a ser importante en esta segunda vuelta.
Ha acabado bastante bien, sinceramente. Si hubiera seguido 15 minutillos más, me hubiera gustado, la verdad. Así que muy contento. Creo que es un proceso muy largo en el que pasas momentos mejores y peores. Y cuando veía los partidos era de los momentos más duros o cuando era ya tema de dolores y cosas así. Pero bueno, muy feliz de haberlo acabado. No está olvidado porque al final también me ha servido para cambiar como persona, creo que bastante mejor y como futbolista, pero sí es cierto que queda en el recuerdo. Al final yo siempre lo he dicho, trabajo por el club, intento ayudar al máximo cada vez que nos ponemos la camiseta, ya sea un amistoso, sea Copa, sea Liga, creo que tenemos la obligación de intentar ganar y de darlo todo, es lo que he intentado hacer y a partir de ahí estoy a disponibilidad del míster y lo que él decide intentar ayudar de la mejor forma posible.
Bueno, la Copa del Rey, que dejó también buenas noticias al margen de la clasificación. Y ahora a esperar el sorteo. Hay quien dice, bueno, la Copa, pues decía Rodri ayer, por ejemplo, mucha ilusión tampoco me hace, está bien, pero que puede molestar llegado un punto. Hay oyentes que no, que dicen, oye, la Copa también mola.
En cuanto a lo de la Copa, que solo sirve para que recaude Rubiales, bla, 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 y que siempre ganan los mismos, bla, bla, bla. Entonces, para eso nos subimos a primera, para ganar a otros. Entonces, ¿para qué? No, la Copa es muy chula. Siempre puede haber alguna sorpresita bonita y también ganamos dinero nosotros. Y luego de repente, igual te viene Dios a ver y encuentras un lateral izquierdo que tiene más o menos la edad que tenía cuando subió Cote y te libras de lo que tenemos en la banda izquierda, que es un dolor que un día tendremos que mirar de los últimos goles que le dieron al Sporting, cuántos vinieron por ahí. Y simplemente deciros que el Manu Rodríguez este nos viene estupendamente. Y que a ver si la solución para ganar partidos eran que jugaran Amadou y Caicedo juntos. A ver si no lo vimos venir y estamos perdiendo ahí gol tras gol tras gol. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ti, Forcelledo, que ha venido sí. A divertirse a ser Deportivos Playu, en la Copa... ¿Te motiva?
Sí, a mí siempre me gustó la Copa. Sí, no llego al límite de Antón Meana de que la quiere ganar y que prefiere ganar la Copa bajar a segunda ref, a primera ref, perdón, no a segunda vez.
Bueno, es el planteamiento inicial, que ya lo haremos esta semana, es a no subir. Ya si es
no subir.
Si es a bajar, ya hay que replanteárselo. Pero que eso quizás, dice, quizás.
A mí sí me gusta. Lo que no me gusta, y antes te escuchaba, y es verdad, ahora hay que esperar a cuánto sube el montante de la broma de ir a ver el partido que nos toque. Que va a ser un primera, pero no sé si la gente va a estar muy enchufada, porque a saber qué primera te toca, no sé qué primera te
pues mira, tocar. Te pueden tocar estos, a ver cuál quieres tú, ¿eh?
Yo lo tengo claro, yo ya lo sé, el que quiero.
¿Cuál quieres? Bueno, son estos, a ver, dime. Que la gente lo piense. Alavés, Betis, Elche, Getafe, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Valencia y Villarreal. Y Celta de Vigo. Esos, por orden alfabético.
Bueno,
¿cuál
yo
quieres?
Yo prefiero el Villarreal por Marcelino. Yo, a mí me gustaría verlo aquí, bueno, luego tienes el Betis por el tema de que siempre nos llevamos bien. Pero también pecamos un poquitín de soberbia a los sportinguistas, porque solamente si nos toca el Levante o el Alavés, empiezas como si fuéramos mejores. Pero en realidad la clasificación dice que...
Bueno, no es cuestión de ser mejores, es que tampoco es el aliciente de ver a... futbolistas, bueno, y equipos que a lo mejor no ves habitualmente y estos pues...
Sí, los vas a ver el año que viene igual.
O los viste el año pasado o los vas a ver el año que viene o el siguiente.
Yo por eso, bueno. Villarreal o Betis. No me desagrada tampoco la idea de un Sevilla. herido de muerte,
sí,
fatal.
Sí, sí, está la gente...
Que por qué no le... Hombre, es tirar mucho las campanas al vuelo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no les pasa a tener mano? Y además el Sevilla sí, tiene nombre. A mí me gustaría, lógicamente, pasar. Pero sin olvidar que lo primordial sigue siendo la Liga. Porque estás en tierra de nadie ahora mismo y como te descuides, que yo creo que fue lo que pasó otro día Mirandés, ¿eh? El Mirandés estaba deseoso de que acabara el partido.
Sí, seguramente. No, se le veía que estuvieran muy tocados por la eliminación Copa del Rey. ¿Cuál crees que querrán en el club? No en el vestuario, en el club. Yo digo la Real Sociedad. Para hacer taquillaje, seguramente.
¿Tú crees que va a venir gente de San Sebastián por semana?
Es que si no, ¿de qué equipo van a venir? Es que claro, es el problema, que a lo mejor viajan más de aficiones de segunda división. ¿Quién te puede venir? ¿Del Alavés, del Elche, del Getafe, del Levante, del Mallorca, de Osasuna?
Pero de Sevilla,
bueno,
viajan mucho.
Mira, de Osasuna sí, a lo mejor. De Sevilla sí pueden viajar, sí.
Sí.
Del Valencia tiene gente por toda España. El Villarreal, mucha gente de fuera no te va a traer. No, el Celta de Vigo... Pues,
Sevilla-Betis. Bueno. Sevilla-Betis yo creo que van a querer ahí.
Bueno, eso lo
otro. El del ticketing ya no está. Aquel que la lió contra el Racing.
El responsable de... ¿Eh? Bueno, es que ¿quién está en el organigrama del club que aguante más de 6 meses? Ha cambiado mucha gente.
Estuve el martes por la tarde, Mareo, y te lo comenté, que me dio bastante pena de lo que era Mareo hace... No me voy hace 15 años.
Ya sabes que yo ahí discrepo un poco.
Sí,
lo decías porque había poca vidilla de padres viendo...
No había.
De padres viendo entrenamiento.
Eso sí, el parking estaba lleno. La cafetería está cerrada.
Hay una provisional.
No había nadie. Los padres supongo que no estén.
Hay una provisional que empieza a ser un poco como la estación de tren de Gijón.
Sí,
provisional
sí.
Para quedarse. ¿Cuánto tiempo lleva la cafetería provisional?
Uf, mucho.
Ya, es que bueno...
Me dio pena, ¿eh? Es que yo recuerdo subir a Mareo y ver aquello que era un bullicio de gente, la cafetería llena, padres, abuelos, tal, y el otro día no había nadie.
Lo que pasa es que se tomó la decisión de que no hubiera padres ni público, ni entre ese público agentes viendo entrenar a los alevines, a los infantiles, decisión que yo aplaudí. Cada uno tendrá su opinión.
Sí.
A mí me parece que los chavales van a entrenar y no aquella...
Sí, pero bueno...
Igual que al colegio no se les va a ver.
En el Roces. Por ejemplo, llega el Sporting a pedirle 50 futbolistas al Roces y deshacerle la cantera para subir a Mareo, pues decirle, pues no vengáis por aquí. No lo sé, a mí no me gusta.
Ya, bueno, yo sí aplaudo la medida de que a los entrenamientos, como al colegio, no tiene que estar el padre o un primo o la madre o un agente. Y en los partidos, evidentemente, sí. El entrenamiento es otra cosa, creo.
Pues yo
creo.
Era súper feliz. Y ahora voy a nombrar otra vez a mi abuelo argentino.
Que tenemos que hablar de eso, sí.
Porque a mí me llevaba a jugar mi abuelo y me encantaba estar ahí esperando. Y mi abuelo viéndonos entrenar con otras personas y tal. Y ahí estábamos. Cuando estaba en el Roces jugando.
Vale.
A mí me encantaba.
Pero, por ejemplo, en aquellos tiempos iban representando... Ahora a lo mejor hay que llevar un autorizo. Yo... Paloma ya nos quiere intervenir en este tema de padre,
si dejas,
como madre deportista.
Exactamente. Si me dejas, yo prohibiría a las madres y a los padres, a los entrenamientos y a los partidos.
No,
a
los
todos.
Partidos no.
Así os lo digo.
No.
Yo sería muchísimo
no sea
más
radical.
Tajante. No, no, a todo.
No, los partidos es otra cosa.
El 80-90% de los problemas que hay en los campos de fútbol base es responsabilidad de los adultos que vamos a ver a nuestros
está
hijos.
Claro.
Pues con lo cual los adultos se deben de quedar en casa. Y dicho esto,
pobres niños.
Nos vemos el lunes.
Hala, hasta el lunes.
Adiós.
Pobres niños.
Sin turno de réplica. Bueno, decías, tu abuelo le hizo mucha gracia a Maxi Rodríguez, sí. El gran Maxi Rodríguez, que siempre nos escucha, que pronto además va a estrenar también obra y lo vamos a contar. Le hizo mucha gracia porque el otro día tú hablaste de tu abuelo argentino, que era muy fan de Enzo Ferrero.
Muchísimo.
Y yo maticé porque era tu abuelo que se llamaba argentino. No que fuera argentino, decía Maxi. Flipaba con los orígenes porteños de Forcelledo.
No me hubiera importado.
Pues mira, este oyente resulta que conocía a tu abuelo argentino. Así. Y al resto, y te escucho atentamente, y mensaje para ti.
Este mensaje va para el amigo Jorge. Por un lado, me prestó que hablase de su abuelo argentino. Yo conocí a sus abuelos, tanto a su abuelo argentino, su abuela Diana, su abuela Emma y su abuelo Mariano. Quería decirle lo que dice del Sporting, que está mirando organizar conciertos en el Molinón, siendo una propiedad privada. En la Plaza de Toros se están organizando conciertos y festivales, y los organizan empresas privadas, siendo también un terreno municipal.
Ese era el tema que tú decías que habías escuchado que estaba replanteando.
Sí. Bueno, pues tienes razón. Además de tener a mi familia fiscalizada.
Efectivamente, te puede hacer tu árbol genealógico completo.
Sí, señor. No, y tienes razón. Ya, bueno, ya se verá que aquí al verano que viene Además, hay elecciones dentro de nada, con lo cual seguramente a todos les venga bien que venga algún grupo, al Molinón y Llenar. Sí.
Hombre, les vendrá bien
a todos.
No, a quienes lo pueden traer en este momento. Bueno, a lo mejor prometerlo.
Claro.
Prometo que si gobierno voy a traer a...
A U2.
¿A quién?
A U2.
A Taylor Swift.
Taylor Swift.
Bueno, pues de momento lo que vamos a hacer es, por todo esto que hemos comentado, brindar y luego ya entramos en materia, que tenemos una llamada pendiente y el semáforo y escuchar un montón de cosas. Ya llega la Navidad, o lo que es lo mismo, Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas. Las de siempre, por supuesto, pero también la Delicada Rosé, la 00, única en el mercado. Y como no, las denominación de origen, el Gaitero Etiqueta Negra, Pomarina Brut y Valle Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de Hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Vive la magia de la Navidad, Nochevieja y Reyes en Gepetto. Celebra tu comida de empresa, cena con amigos, familiar. En Gepetto disponemos de menús especiales para grupos, espacios únicos y una cocina ideal para que tus fiestas sean inolvidables. Reserva ya en Gepetto o llámanos al 985-3511-09 y consulta todas las ofertas gastronómicas.
Cuenta la leyenda que Papá Noel dejó el trineo por un Honda HR-V y que los Reyes Magos, al ver sus faros, eligieron un Honda CR-V, un Honda Civic y un Honda ZR-V.
Espera, papá, si ellos tienen coche nuevo, ahora nos toca a nosotros.
Así es, cariño. Estas fiestas estrenamos coche. Hoy mismo vamos a Valdemotor Honda.
Ven a Valdemotor Honda y aprovecha las ofertas de fin de año. Valdemotor Honda. Estamos en Lugones y en el polígono de Roces, Gijón.
En Juvecamps llevamos 100 años respetando los ciclos de la naturaleza en el cultivo de nuestros viñedos, cosechando manualmente cada cepa y manteniendo el espíritu artesanal en la elaboración de nuestros espumosos para convertir cada copa en una experiencia excepcional. Juvecamps, 100 años sin prisas.
Distribuido en Asturias por Coalla, desde 1955 acercando productos de calidad.
Neumáticos Roces. Este invierno cuidamos de tu coche. Cambio de neumáticos, aceite y filtros. Disponemos de un gran stock de neumáticos al mejor precio y de la mejor calidad. Visítanos y viaja con la tranquilidad y la seguridad que en Neumáticos Roces te ofrecemos para tu coche. Neumáticos Roces. Estamos en la calle Arquímedes 983, Polígono de Roces, Gijón, 984-100-325 y en neumáticosroces.com.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Ser Deportivos Gijón, David González.
Son las 3:38 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo, a través de nuestra web, sergijón.com, de la app de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con un día soleado, lo que pasa es que tenemos esta bruma.
Hay mucha bruma, sí.
Pero tenemos 16 grados y el Cantábrico enfurecido. La verdad es que es un espectáculo. Las fotos de lejos, por favor, que nos ponemos malos viendo desde aquí a la gente en primera línea y luego pasan percances. Y con el Sporting en el País Vasco, entrenando esta tarde de nuevo en la Ciudad Deportiva de Leibar para afrontar el partido de mañana frente a la Real B. En esta concentración, aprovechando el viaje para no hacer ida y vuelta, pues han quedado por allí. Esta tarde el último entrenamiento y mañana a las 6:30 el partido frente a la Real Sociedad B. Y esta tarde comparecerá allí el entrenador Borja Jiménez. En la plantilla de la Real B juega Álex Marchal, que es hijo de Ismael Marchal Razquín. Que dicho así, igual no caéis, bueno, salvo que hayáis leído hoy el reportaje de Andrés Maes en El Comercio, que lo habréis leído muchos, pero alguno no lo habrá leído todavía y no caerá. Pero si os digo que su padre es Ismael Irurzun, seguro, force que ya muchos más van a caer.
Sí. Uno de los delanteros que más palos le metieron el Molinón y seguramente hoy sería capitán general.
Hombre, evidentemente. Jugador de Sporting entre 2002 y 2005 y un gran tipo además al que vamos a saludar, que ahora es el padre de la criatura, el padre del protagonista. Hola, Isma, muy buenas.
Muy buenas, David. Muy buenas a todos.
¿Qué tal?
Bueno, pues bien, nada. Bueno, esperando vuestras llamadas, porque sabía que tarde o temprano pues ibais a relacionar, porque hoy en día pues las noticias están pues eso, a cualquier orden del día, y sabíais o os ibais a enterar de que, bueno, de que Alex pues es tiene un vínculo conmigo bastante importante.
Claro, es verdad que lo del el apellido, claro, confunde, porque tú para todo el mundo eras Irurzun, que era el apellido de tu abuela, ¿no? Pero la acusabas de nombre futbolístico.
Sí, además es que a mí nunca me han llamado por mi apellido principal, ¿vale? Yo siempre he sido Ismael durante una etapa de mi carrera deportiva hasta que llego a Ferrol, y luego a partir de ahí me puse Irurzun en homenaje a mi abuela. Y claro, nadie me ha conocido ni me ha llamado nunca por Marchal, cosa que a Alex en este caso pues desde siempre ha sido Marchal. Y bueno, también en su situación, que eran trillizos, pues era una manera de identificar a los tres con el apellido de manera global.
Claro, trillizos. Tú tenías una hija que es ya un poco mayor que ellos, que ya la tenías cuando jugabas en el Sporting. Y los trillizos llegaron después, ¿no? El susto llegó después.
En mi etapa de Ponferrada. Sí, en la etapa de Ponferrada, el primer año en Ponferrada fue cuando nacieron. Y bueno, uno de los, digamos, de los momentos que decidí ir a la Ponferradina en ese caso, venía del Nasti, de bajar de primera a segunda división, pues fue pues que para conciliar familiarmente me resultaba muy complicado competir en una categoría como segunda división y estar al 100%, y preferí bajar a segunda B, grupo segundo, que era el de Navarra, poder estar con mi familia en cada fin de semana, hasta que pudiera trasladar a toda la familia para Ponferrada, y ahí ya me estabilicé un poco más.
Como tú decías, llegaron tres. ¿Alex es el único que te ha salido futbolista?
Bueno, dos han hecho una carrera paralela hasta edad cadete, y a partir de edad cadete ya Alex salió la oportunidad de ir a San Sebastián, la Real se interesó y bueno, para mí me parecía que era una gran oportunidad para él, y bueno, y decidimos familiarmente que era la mejor opción. Y nada, lleva ya 4 años, este es para el cuarto año.
No le va mal, ¿eh? Tiene 18 años, ya ha ido convocado con el primer equipo, ha llegado a convocatorias también de la selección en categorías inferiores. La verdad es que, oye, con prudencia supongo que le recomendarás paso a paso, pero está ahí y compitiendo con 18 años, gracias al ascenso del Sanse o de la Real B al fútbol profesional a segunda división, pues ya está ahí.
Bueno, la verdad que ha sido todo un poco muy rápido. Alex siempre ha sido un crío que, pues bueno, ha destacado en sus equipos, pero bueno, siempre ha ido con un perfil muy bajo, con bastante prudencia. Y bueno, y luego le han ido pasando las cosas como muy repentinamente. El año pasado, en un principio iba a ir al tercer equipo de la Real, pero se decidió que hiciera pretemporada con el Sanse, y bueno, esa pretemporada pues le propició que Sergio Francisco pues le viera preparado para competir con él segundo equipo, y salió una temporada pues muy importante a todo el equipo a nivel global. Él participó bastantes partidos, aprendiendo un poco lo que es ya el fútbol un poco más real, y bueno, el ascenso fue una sorpresa súper agradable, ¿no? Y ya este año pues jugar en segunda división con 18 años recién cumplidos, ya competir a nivel profesional, pues para él es un aprendizaje bestial, ¿no? Entonces bueno, pues pasando las etapas que tiene que ir pasando con la edad que tiene. Y bueno, lo que pasa que es verdad que hoy en día, como estamos viendo debutar a chavales tan jóvenes y verlos en primera línea, como puede ser Lamine o puede ser Cubarsí o jugadores de ese perfil, pues parece que lo normal ya es estar con esa edad ahí, ¿no? Pero tiene mucho mérito, hay que ir, pues cada uno tiene su proceso, y Alex en este caso pues está viniéndole muy bien pues para desarrollarse como jugador.
Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarte una cosa. Porque se habla de que el Sporting no tiene delantero desde hace muchísimos años. Tú que estuviste aquellos años bastante complicados también, porque bueno, el segundo año de Marce y demás no fue nada fácil. Sí. ¿Cómo recuerdas aquel Molinón? Porque digo, tú jugabas en punta y antes decía, fuiste uno de los más criticados, seguramente, te caían por ahí por abajo.
Menos cuando metía goles. Sí, ¿viste alguna racha de meter muchos goles y ahí aplaudía todo el mundo?
Claro, pero ¿cómo recuerdas aquel Molinón? Digo, porque ya pasaron unos cuantos años, no sé, alguien que lo vea desde fuera, si piensa que cambió la grada, si piensa que las críticas siempre fueron así o el Molinón siempre fue tan exigente.
Bueno, sí, el Molinón siempre ha sido muy exigente, date cuenta que siempre pues lo que arrastra el Sporting a nivel histórico de los años de los 70, 80, ¿no? Pues que todo el mundo se sabía la alineación del 1 al 11 porque era así el fútbol antiguamente, pues bueno, hicieron pues unos campeonatos de liga espectaculares, ¿no? Y cuando no había casi extranjeros, entonces el fútbol nacional pues te ponía en el escaparate y bueno, formativamente el Sporting siempre ha sido un club que ha trabajado muy bien la cantera, ¿no? Sí, es verdad que mucha exigencia a raíz de esos años tan buenos, que luego la realidad era otra porque económicamente el club no atravesaba un buen momento, se juntaron problemas económicos, ley concursal, bueno, pues todo ese proceso que no ayudaba para nada. Pero el primer año de Marcelino, que fue el segundo que yo estuve allí en Gijón, se hizo una temporada espectacular. Se nos fue el ascenso las últimas 7 jornadas en detrimento del Getafe y eso enganchó muchísimo a la afición y fue pues un año que yo creo que se hubo como un reencuentro con la afición.
Sí, es verdad que yo asististe al año del cambio, sí.
Sí, es verdad que yo pues era muy criticado, también las expectativas el primer año que llegué, vengo de Ferrol, de hacer 17 goles, era un jugador que se pagó un pequeño traspaso por mí. Bueno, teníamos un equipazo con Villa, con Manel, en la delantera con Soto. Bueno, pues al final no salieron las cosas ese primer año y el segundo pues ya se empezó un poco a enderezar. Pero sí es cierto que, bueno, que yo siempre he sido un jugador de o muy odiado o muy querido, pero bueno, al final me fui con una muy buena sensación porque el último año ya pues pude hacer goles, tuve mucha más continuidad adelante, acabé con 12, 13 goles. Y bueno, y al final pues hasta me dieron el Molinón de plata, ¿no? Fui un poco como, pues bueno, como devolver a la gente un poco pues todo lo que había esperado de mí y pude más o menos compensar.
Sí, sí, te lo tuviste que ganar, pero yo creo que hay gran recuerdo y bueno, quien trató a Ismael Irurzun es que es un gran tipo. Y este año el Sporting también lo sigues porque pues fueron 3 años aquí, mantienes vínculos, Qué irregular, ¿no? Ha sido una trayectoria total de picos, empezó muy bien, 5 derrotas seguidas, llegó Borja y todo muy bien, ahora se ha vuelto a caer, 5 partidos sin ganar.
Ya, bueno, es que la segunda división ya sabemos cómo es, ¿eh? Lo estamos comprobando, ya no es algo que sea casualidad, o sea, todos los años la igualdad es tremenda, el abanico de equipos que pueden optar a ascender es terriblemente grande, con capitales de provincia, con equipos históricos que han pasado por primera división. Es muy complicado, ¿no? Todos tienen la ilusión de poder estar ahí al final, de poder hacer un proyecto para poder ascender, pero la dificultad es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que el Sporting empezó bastante bien, yo en casa lo vi bastante fuerte. Sí es verdad que ha habido momentos en los que ha merecido más y yo creo que esa derrota contra el Albacete le hizo mucho daño, esa remontada que tuvo el Albacete en el Molinón. Y a partir de ahí, bueno, luego llegó Borja y la verdad que el equipo cogió algunos resultados positivos, que hizo un poco que las cosas se enderezasen. Pero bueno, otra vez los malos resultados, pues con la exigencia que tiene el Molinón y la institución, ¿no? Como tal, pues al final pues esa presión pues ahora les está pasando un poco factura. Pero bueno, esto es muy largo y hay momentos de rachas y bueno, hay que tener paciencia y seguir trabajando.
Y la Real B parece sobre el papel, hombre, pues es un equipo que está abajo, pero cuidado, en casa están muy fuertes, no han perdido ningún partido todavía en casa, como para fiarse, ¿no? El Sporting de cara a mañana.
Bueno, la Real este año está sucediendo algo muy anormal, ¿no? Que es que en casa es el equipo, el mejor equipo de la segunda división, que eso no es fácil conseguirlo, pero fuera de casa es el peor, ¿no? Fuera de casa no ha puntuado, que son detalles, al final se te han ido muchos partidos por detalles, que no has merecido para nada perder o todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en casa sí es verdad que de todos los partidos solo ha empatado 3 y ha ganado todo el resto, ¿no? Y los 3 que ha empatado se ha puesto por delante en los 3 y los ha tenido para ganar, que en los últimos minutos se le han ido 2. Entonces, eso quiere decir que la Real en casa compite muy bien. Es un equipo que es muy maduro para la edad que tiene, o sea, compite con mucha madurez, no es el típico filial. Y sí es verdad que este año se le han ido un montón de jugadores, bueno, un montón, a ver, dos o tres jugadores importantes del año pasado, o sea, en teoría se ha debilitado el equipo, sin embargo están compitiendo igual o mejor, y con chavales que vienen del tercer equipo en muchos casos por ausencias y que están dando el nivel. Entonces, el Sporting, pues bueno, va a ser un partido que no va a ser fácil para ninguno de los dos, pero bueno, la Real en casa de momento se está mostrando muy seria y vamos a ver qué pasa, pero no lo va a tener fácil el Sporting.
Pues ojo para mañana. Mañana ese partido especial también para Ismael y de alguna forma para Alex Marchal, aunque no conoce Gijón todavía, no. Y sé que tenéis la fecha del, bueno, el fin de semana del 5 de abril, que es el partido aquí en el Molinón, para la oportunidad de volver toda la familia, ¿no?
Sí, o sea, ya tenía un viaje pendiente a Gijón con todos los hijos para que vieran un poco dónde vivimos, pues la familia, con Nerea en este caso, que era la hija, que única hija que tenía en ese momento, y bueno, y me apetecía pues que conocieran Gijón, siempre les habló muy bien de Gijón, estuvimos encantados, era uno de los destinos que nos habría gustado poder afincarnos si no hubiera sido en Pamplona. Pero bueno, pero no ha habido la situación y ahora pues con el pretexto del partido pues es un viaje que tengo marcado con X en el calendario para desplazarme y poder disfrutar de la ciudad y del ambiente futbolístico que siempre se vive en el Molinón.
Pues eso será en abril, pero mañana el partido con Alex Marchal ahí frente a frente con Guille Rosas y le seguiremos al hijo de Ismael Irurzun. Isma, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo a todos y bueno, y gracias por acordaros de uno a pesar de los años que han pasado y bueno, y esa experiencia tan buena que viví en Gijón.
No son tantos, no somos tan mayores, pero bueno, sí, poco a poco va pasando. El otro día me preguntó un compañero, pero aquello de Eibar de Rodado, ¿quién fue? Y es muy del Sporting,
hostia, Rodado,
¿eh?
Nosotros sí nos acordamos.
Nos acordamos mucho, sí, pero claro, ya un poco ha llovido, sí señor. Un abrazo.
Es el partido que más frustrante me sentí yo dentro de mi carrera deportiva.
Y yo, y sin jugarlo.
Todo sportingista, sí.
Todo. Un abrazo, Ismael, muchas gracias.
Un abrazo.
A vuelta de pausa, el semáforo Forcelledo. Y antes, recordar que vuelve el freestyle, 20 años también desde la primera. Ya estábamos nosotros ahí contándolo también.
Irurzu jugó en el 2005, hace 20.
Pues 20 años que lleva viniendo el freestyle y vuelve también estas navidades.
Llega la 20 edición de la Copa de Freestyle a Gijón. Palacio de los Deportes de Gijón. Sábado 27 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Llega la revolución. Llega el 5 veces campeón del mundo Michael Melero. Alucinarás con su front flip, giro de 360 grados hacia adelante y a 15 metros del suelo. Serás testigo de la gran evolución del freestyle en estos 20 años. Alucinarás viendo el doble backflip, giro hacia adelante de 720 grados. Dani Torres, ganador de los S-Fighters y la nueva generación de pilotos jóvenes capitaneados por el jovencísimo José Mincha, Pablo Nart con su moto eléctrica y Mario Lucas. Ven a verlos en directo. Compra tu entrada en www.unientradas.es y Motos Gijón.
Colabora Cadena Ser.
Ban Caracol y Derrapa.
El derrape del año en el Caracol Verde.
Llegan los Black Days al Caracol Verde con rebajas de hasta el 70% de descuento.
Solo del 25 de noviembre al 5 de diciembre.
El derrape del año
en sofás, butacas, mesitas, sillas, aparadores, cabeceros.
En el Caracol Verde, en calle Uría 46, Gijón.
Solda Electric Astur. Somos su distribuidor oficial Lincoln Electric en Gijón para toda Asturias. Consumibles, equipos de soldadura y corte por plasma, gases técnicos, servicio técnico propio. En Solda Electric te damos la solución de soldadura adecuada a tus necesidades. Estamos en Polígono Moragaray, Gijón, y en soldaelectric.com.
En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
Hemos hablado del futuro con chavales como Alex Marchal. Ya los futbolistas del Sporting que veíamos hace poco, pues ya tienen hijos jugando al fútbol. Tremendo. Y vamos al pasado más reciente, a esta semana en la que han pasado unas cuantas cosas. Tremendo, tremendo. A ver, el semáforo del...
Te quedas
casi como reflexionando, ya. ¿Eh?
Sí, porque claro, 20 años.
La fugacidad.
Y me acuerdo
Tempus Fugit.
Cuando estuvieron en primera con aquel Nastic, la banda era Mingo, Juan y Irurzu, la banda izquierda entera.
Es verdad.
De tres es del Sporting, que a los tres les cayeron palos.
Sí, sí.
Y luego jugaron en primera con el Nastic.
Y acabaron jugando en primera división, efectivamente.
Tócate los pies.
Lo peor de la semana.
Lo peor de la semana fue la imagen de Liga, porque lo de Copa nadie lo preveía, pero como antes decíamos, estuvo bien. porque tampoco el Pirates opuso mucha resistencia. Sí. Pero lo de la Liga, a ver, que sí, que tuviste mejores números para hacer goles, lo que quieres y tal, pero otra vez otro equipo sin entrenador, que fuera de casa ya tal, como dice el otro, sí, que no sé qué, y empatar en el último minuto de un penalti, que es penalti,
sí, claro,
se pongan como se pongan, pero es que, no sé, a mí me deja el mal sabor de boca de no saber si esto va a ser así siempre, o si al final el Sporting va a tener un final de Liga tranquilo, en el que no vas a estar optando a bajar, porque a subir, ya llevamos diciendo, por lo menos yo, y alguno más aquí, con la boca pequeña, que eso, no. Pues... La imagen contra la Andorra, ¿no?
La imagen contra la Andorra, aunque como tú dices, se pudo ganar, pero es que ¿qué más da poder si luego te meten un gol en la única llegada de la segunda parte y si generas 23 llegadas y no metes ni uno? Bueno, pues lo peor de la semana, la imagen y ese punto que no supo a mucho frente a la Andorra.
Pero tanto el amarillo como el verde vienen de lo último, que fue lo de Copa. Mm. El amarillo se lo vamos a dar a Oscar Cortés.
Oscar, hay que pensarlo, ¿eh? Para
sí,
decirlo bien.
Sí, como antes un compañero dijo... Rubén Alves.
Ah, sí.
Cuando es Rubén Alves, que vuelve a sonar ahora para el Leganés.
Sí, está sonando para todos, pero sí, sí, de momento sonó para la Andorra también.
O lo mismo, como no marques un gol, te quedas sin banquillo. 10 entrenadores en segunda, es una máquina de triturar entrenadores,
sí,
en la segunda,
sí,
división.
Sí, sí, ya ha caído también el del Leganés.
La mitad de la Liga y ha cambiado de entrenador, algunos dos veces. Esperemos que el Sporting no. Para Óscar Cortés, porque...
Desarrollo.
El otro día sí que ya le vimos algo más. Pero de momento no es suficiente como para... Él hoy dice en una entrevista que él quiere seguir.
En el Comercio, sí.
Sí, él quiere seguir aquí. Bueno, pues si quieres seguir, tienes que llevar la tónica del otro día. A ver si le sirve. Yo cuando uno de los goles que nace de una jugada suya le van a abrazar y se abraza con los compañeros y demás, yo creo que hay, a lo mejor por los que jugaron, que hay un sentimiento como de... nadie nos toma... No digo en serio, pero nadie nos tiene en cuenta. O sea, yo cuando vi esa imagen dije, estos están como pensando, hay que animarnos entre nosotros porque si no, a ver quién nos anima.
Alianza de suplentes.
Sí, entonces el amarillo es para él.
Bueno, pues a ver si confirma ese brote verde al menos que apareció.
Y el verde.
El verde, lo mejor de la semana.
El verde, sería fácil dárselo a los que suben de la cantera, pero a mí me gusta verlos, ya te lo dije muchas veces, me gusta verlos más de 1, 2, 3, 4 y 5 partidos, porque siempre que un jugador sube del filial, las primeras veces son todas maravillosas. Porque estás, como se dice ahora, con el hype de haber subido al primer equipo y lo das todo y tal. No, vamos a verlo cuando juegue 10, 15 partidos, a ver si sirves y si no, eres un suflé, ¿no?
Entonces...
Vale. Para los que volvieron. Y además porque vuelven de dos lesiones bastante fastidiadas.
De Bernal y
Cristian Yoel. A Cristian Yoel lo había atrevido. Tuvo una salida muy 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 sí, atrevida, sí, en la primera parte.
De hecho, se llevaba ahí un golpe que estaba un poco preocupados, pero bueno, parece que se quedó en eso.
Y con Bernal yo espero que sea, que pueda ser uno de los fichajes, entre comillas, para la segunda vuelta, porque además a mí me quedó mal sabor de boca del año pasado con él, porque cuando llegó, todo el mundo dijo que había sido el mejor jugador del Racing de Ferrol el año anterior. Entonces yo solo quiero ver, porque yo me fío de la gente de fútbol, y no lo decía una persona, lo decía mucha gente, ¿eh? Que era un jugadorazo, que no le vimos casi nada. Y luego la lesión ya le acabó de sepultar. Entonces yo espero que pueda ser uno más, porque además es que el Sporting lo necesita, y el entrenador más, necesita tener variedad.
Pues sí.
En la variedad está la diversión, que cantaba un pingüino en ascensor, uno de los grupos favoritos de Paloma Llanos.
Efectivamente. Y tuyos.
También mío.
Que has propuesto... Bueno, cuando Dubasín también lo utilizamos de sintonía, acuérdate. Venga, pues hasta aquí las notas de la semana. Tienes puente, ¿no?
Sí, de hecho estoy pensando si voy a ir a ver el partido. Tengo la posibilidad de ir a Noeta, sí, pero no sé yo. Voy a estar un poco más lejos. Bueno. Depende cómo me levante mañana, ¿oíste?
Correcto, improvisando. Gracias, Force.
Un abrazo, chao.
Vamos a escuchar a Natasha Lee, que hoy juega el Telecable a las 8:15 en Bembibre contra el equipo revelación de la Hockey Liga.
Bueno, nos enfrentamos al equipo revelación, ¿no? Es un equipo que ha fichado gente jovencita que está, bueno, con muchas ganas, ¿no?, de ganar. Están demostrando obviamente con sus resultados y con esa capacidad goleadora que tienen. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros sabemos al equipo que nos enfrentamos. Las pillamos ya. Ya no es nada nuevo, ¿no?, lo que nos podemos encontrar allí. Por tanto, tenemos que salir muy enchufadas, plantear nuestro juego como siempre y obviamente traer los 3 puntos que muchos equipos yo creo que dejarán puntos en esa pista.
Y mañana juega el Círculo Gijón Baloncesto en casa contra el Cáceres, el histórico Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Eso mañana. Hoy juega el Oviedo en casa con el Mallorca, un partido crucial. Y el Avilés juega el domingo en Baracaldo. después de 3 partidos sin ganar, aunque siga arriba el Real Avilés, pero ya necesita sumar de nuevo una victoria. Y mañana a las 6:30 el Sporting en San Sebastián. Y el lunes la tertulia, aunque sea festivo. Así que feliz puente o buen día, lo que cada uno tenga. Y el lunes nos escuchamos. Adiós.